siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y la situación en Cuba sobre los feminicidios y la violencia se agrava día a día. A pesar que las autoridades cubanas han dicho que hay una tranquilidad, las denuncias a través de las redes sociales dicen lo contrario. Pero de esto y mucho más vamos a estar hablando con dos invitadas especiales, amigas de este programa, además incondicionales, integrantes de la revista Las Tensas, del Observatorio de Género, precisamente de esta revista feminista. Ileana Álvarez, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy.
Y también se suma Yanelis Núñez, muchísimas gracias Yaneli por acompañarnos.
Hola, muchas gracias y bueno, siempre agradezco estos espacios y más en un momento crítico como el que estamos viviendo ahora en Cuba.
Y tomándote precisamente la palabra, el mes de junio podemos decir que es un mes crítico por la cantidad de feminicidios que estamos teniendo. Estamos prácticamente terminando el primer semestre del año y la cifra se acerca a 50, preocupante. Yanelis.
Sí, sí. Nosotros hemos, junto con Yo Sí Te Creo en Cuba y gracias a la colaboración con otras, que siempre lo digo porque es súper importante para el proceso de verificación y triangulación con otras organizaciones como la Red Femenina o la propia Alianza Cubana por la Inclusión, hemos conseguido verificar al menos 11 feminicidios, aunque tenemos otras alertas pendientes a verificar. Entonces, siempre decimos que es un subregistro, pero es un subregistro que nos alarma. Incluso en febrero, cuando habíamos registrado 9 feminicidios y que lanzamos este llamado porque se declarase el estado de emergencia por violencia de género, ahora pues las cifras son superiores. Incluso si se compara con las del año anterior, la de 2022, que en el mismo mes de junio se registraron 6 y ahora estamos registrando el doble. Uh-huh. Entonces, pues eso se debe a múltiples factores y uno de los principales que yo entiendo es la inmovilidad de las instituciones públicas. No ves ningún pronunciamiento ni siquiera en las redes, no ves ningún tipo de accionar. Lo único que han hecho han sido poner estas condenas ejemplarizantes a algunos de los feminicidas y sacar un observatorio que ni siquiera se acerca a las cifras que nosotros hemos subregistrado y que contempla solamente aquellos casos que ya están, digamos, que han pasado por procesos ya judiciales. Entonces, yo creo que lo más preocupante es eso, la inmovilidad, y es lo que tenemos que denunciar desde todas las vías y todas las formas posibles.
Uh-huh. Ileana.
Sí, yo creo que el mes de junio ha sido un mes realmente muy doloroso para la familia cubana, para todo el pueblo cubano en sentido general, porque cada muerte de mujer importa a todas las personas. Uh-huh. Y como sabemos, las muertes de mujeres por los feminicidios constituyen una violencia que no solamente afecta a la familia, al seno familia, sino afecta a toda la sociedad. Y es un mal que repercute en toda la sociedad. El mes de junio ha sido terrible, como decía Yanelis, tenemos 11 feminicidios y muchas más alertas que vamos verificando poco a poco, porque realmente no damos abasto en las verificaciones y en las triangulaciones de los feminicidios, a pesar que trabajamos en todas aquellas organizaciones, trabajamos en conjunto y tenemos alianzas para ayudarnos en la verificación, además de la de las denuncias ciudadanas y las ayudas ciudadanas y de también de los periodistas independientes que nos ayudan a triangular estas denuncias de feminicidio. También pienso que una de las razones por las cuales se están denunciando más feminicidio es que pienso yo que la ciudadanía un poco que está más consciente de la necesidad de que el gobierno tiene que actuar, porque esta inoperancia del gobierno cubano le está haciendo mucho daño a las mujeres, le está haciendo mucho daño en sentido general a las familias. No acaban de poner sobre el tapete una ley integral contra la violencia de género, no acaban de adoptar políticas públicas que puedan ayudar a prevenir la violencia, porque lo que se trata no es de resolver el problema de la violencia de género y de los feminicidios con altas condenas, con una política punitiva. Eso realmente no va a la larga a resolver la situación. Se trata de prevenir, de realizar labores de prevención y políticas públicas que ayuden, instrumentalizarlas, que ayuden realmente a que el fenómeno, a que esta crisis se minimice, es decir, que se pueda resolver. Uh-huh. Esto implica un trabajo en el tiempo, implica educar en feminismo, implica crear una serie de medidas como la creación de refugios, como la educación de las nuevas generaciones, exacto, nuevas masculinidades. Implica, en primer lugar, crear una ley que transversalice todas las demás leyes en Cuba para precisamente prevenir la violencia de género junto con también otros tipos de violencia. Entonces, realmente el gobierno no ha hecho nada por tratar de resolver la crisis que tiene ahora mismo la sociedad cubana con la violencia de género y con las violencias de todo tipo.
Sobre todo eso, has tocado un tema importante y es el tema de la ciudadanía, de cuánto durante todos estos años y este trabajo de hormigas que se ha ido realizando por parte de las diferentes organizaciones, de los activistas, de los periodistas independientes, de que las personas sean conscientes de que hay que denunciar este hecho para poder llegar. En el tiempo que llevamos realizando este programa, yo no recuerdo que hubiésemos tenido tantas denuncias en tan corto plazo de tiempo. Yo creo que eso definitivamente hay que agradecerle al pueblo cubano quienes están realizando estas denuncias, porque es la manera en que podemos conocerlo nosotros y poder verificarlo definitivamente. Yanely.
Sí, totalmente. Es indispensable la ayuda ciudadana, la denuncia responsable también, no revictimizante, que también eso uh-huh. siempre lo remarcamos, pero es indispensable y por eso también nosotros en Alaspensa hemos habilitado estos formularios que son anónimos para que las personas que tengan información sobre un posible caso de feminicidio pues pongan ahí los datos que tienen y nosotros poder indagar luego. Están también nuestras redes habilitadas, también de forma anónima, porque de otra manera nosotros no tenemos registro, no tenemos acceso a los registros policiales, no tenemos acceso a los registros de salud. En muchas ocasiones no podemos contactar directamente a un familiar por múltiples razones. Una de ellas perfectamente puede ser porque no tienen internet. El tema del internet en Cuba sigue siendo una problemática, sí. No es masivo para nada, es sumamente costoso. Entonces, estamos tratando a través de nuestras observadoras, de las aliadas, pues, que podamos, digamos, abarcar la mayor cantidad de territorio posible, pero que también que sean también las herramientas que nos dan las redes sociales, aprovecharlas al máximo con estas nuevas acciones. Y entre ellas, que no quería dejar pasar por alto, está el directorio, que es el directorio de ayudas y recursos que recientemente hemos sacado en Alaspensa, en Árbol Invertido, que es un trabajo también de aglutinar en un mismo espacio aquellos recursos de la sociedad civil y también de instituciones religiosas e incluso aquellos del Estado que supuestamente deben funcionar para que sea más accesible la información a una mujer que esté en estado de riesgo, que sienta que es víctima de acoso, de amenaza, de violencia, pues que tenga una acceso a la información más más rápido, más inmediato, y bueno, en los próximos días vamos a ir sacando poco a poco para que sea más accesible. Ya te digo, aprovechar las redes sociales al máximo, y las personas que no tienen acceso a las redes, pues que les compartan. Es una de las de la plataforma que más usamos, pero también el tema de los correos electrónicos que aún persisten, o los grupos de Telegram, pues hay que meterse en todos esos espacios, sí, para poder hacer incidencia en la prevención, que era lo que hablaba Ileana, porque no resolvemos nada luego con el registro del feminicidio si no se trabaja en la prevención.
Por supuesto, hay que evitar la muerte. Sí. Y sin embargo, y con las dos quiero conversar esto, porque esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos con los feminicidios, con la necesidad de educar, de prevenir. Pero el gobierno cubano ha lanzado hace tan solo unos días un programa donde decía que no habían hechos de peligrosidad en la isla, no solo los feminicidios, sino también los casos de violencia, de asesinatos, los asaltos que día a día también nos llegan a través de las redes sociales y de los grupos de Telegram, de WhatsApp y de todo esto, Ileana.
Sí, mira, la sociedad cubana está hace mucho tiempo en crisis. Eso lo sabemos todos. Y evidentemente las manifestaciones de violencia que se están observando y que se denuncian a través de las redes sociales y a través de la prensa independiente, es evidente que en Cuba existe una crisis que se refleja a través de esta violencia. Evidentemente el país ha tocado fondo, más allá del fondo diríamos nosotros, y es una pena que esté el gobierno a estas alturas ocultando esa violencia, porque si no se toman medidas esa violencia se incrementa. Lo mismo pasó con los feminicidios, les costó mucho tiempo, creo que fue la labor de las organizaciones civiles lo que les obligó al gobierno a decir que existían los feminicidios, a reconocerlo, pero ¿cuántos años no estuvieron, el gobierno no estuvo ocultando la existencia del problema? Entonces lo mismo pasa con la violencia en otros ámbitos en Cuba, la sociedad en crisis, la sociedad que se encuentra depauperada en todos los sentidos, se está ocultando esa violencia, se está ocultando esa crisis, tratan de mostrar al mundo una sociedad tranquila, una sociedad segura. Y Cuba no es ni tranquila ni es segura. Existe una gran insatisfacción, una gran precariedad. Muchos valores se han perdido. Las personas están desamparadas, no se encuentran refugio, no encuentran esperanza. Cuando existe un país sin esperanza, cuando la juventud con las nuevas generaciones a lo único que aspira es abandonar ese país porque no encuentra un futuro en ello, realmente ese país ha tocado fondo. ¿Pero qué hace el gobierno? El gobierno lo único que hace es mostrar al mundo una cara de que todo está bien. Y con eso lo que logran es que los problemas se incrementen más, que la violencia, la inseguridad, la precariedad, la situación de crisis no se resuelva. Entonces es importante que nosotros, los medios independientes, las organizaciones civiles, le hagamos la contrapartida y mostremos el verdadero rostro de Cuba. Yo pienso que Cuba está en un momento en el que un estallido como que ocurrió en el 11J está al suceder de nuevo porque la población ya no puede más. ¿Tiene? Y es una vergüenza enorme que aún con esta situación real sigan ocultándola. Uh-huh. Sabemos que ellos están despegados, están como que, es decir, ignorando lo que realmente ocurre, pero sí lo saben, en el fondo saben. Por tanto, yo creo que es un cinismo muy grande de las autoridades y de los gobernantes y los que dirigen ese país, que sabemos quiénes son, que no solamente es Díaz-Canel, que no Gaesa y toda su mano negra, de la que está representada por la seguridad del Estado, saben lo que está realmente sucediendo en el país. Pero lo ocultan porque lo que quieren es mantener un poder corrupto que solamente beneficia a una cúpula.
Uh-huh. ¿Yaneli?
Yo ahora mismo, recientemente, ahora que Ileana ha hablado un poco de este ocultamiento, de la violencia, se está anunciando el Santa María Music Fest, sí, señor, en un callo. donde están incluso, bueno, ya sabemos, algunos artistas cubanos, pero también está el Tekashi, este que repartió y repartió dinero, y le permitieron repartir dinero en Cuba, algo que sabemos, y hacer un videoclip además en ese tipo de condiciones.
Usar la bandera cubana.
Resultados, ¿no? Exacto. Usar la bandera cubana como mismo la usó
Luis Manuel.
Luis Manuel, y lo usó también la Gramontina, que por eso también está en prisión, Aniette González. Exacto. Aniette. Más que nada para limpiar su imagen internacional, seguir vendiendo que Cuba es un país seguro, que Cuba tiene las condiciones, y lo ha hecho incluso con usando a los influencers de españoles. Hay muchos artistas españoles que están yendo a Cuba en estos momentos casualmente, e incluso usando periódicos como El País, que nos se ha hecho, bueno, y la propia Liliana participó de una protesta que se hizo cuando se publicó un artículo vendiendo el turismo en Cuba, ¿no? Es un artículo que se publicó en El País y que hubo una reacción por parte de los cubanos que están en Madrid, porque es irrespetuoso, es una falta de respeto total para con el pueblo cubano, y que el país se preste para eso, que estos grandes medios, incluso estos influencers, muchos de ellos, que también es importante, muchos de ellos que en sus respectivos países pues tienen posturas, digamos, feministas, tienen posturas, digamos, reivindicativas de derechos humanos, pero luego cuando se trata con el tema Cuba, pues se callan la boca. Entonces, es la hipocresía de una buena parte de la comunidad internacional que ha permanecido por demasiado tiempo. Por eso nosotros no tenemos ningún miedo en alentar los boicots, por lo menos yo de manera personal, alentar los boicots a estos festivales que son del régimen y benefician al régimen.
Es bueno que lo hayas mencionado, porque quizás muchas personas ni siquiera han conocido de este festival que se lanzó y dónde se va a desarrollar y las características que tiene. Tendremos que esperar, porque creo que haya habido algunas cancelaciones, Yanelis.
Sí, yo estuve viendo, y bueno, y los compartimos también a la prensa, la respuesta de la India, que es una cantante muy famosa puertorriqueña, y muy, digamos, conocida por los cubanos también, que dijo que la quitaran incluso de la promoción. No sé en qué términos se habrán comunicado con ella cuando una persona que ya tiene una gira pactada en otros lugares, pues tiene que decir públicamente que la quiten de la promoción de un evento en otro sitio. Entonces hay como muchas, sabemos que ellos se hacen un poco los despistados para ver qué artista cae, en su juego, y por supuesto también hay mucho chantaje y hay muchas prebendas. Ellos no tienen mucho dinero, pero pueden hacer sus negocios de otras maneras, ¿no? Con los chantajes a nivel moral, en fin. Se mezclan muchas cosas en sus relaciones con los artistas, no solo los cubanos, sino también los artistas internacionales, y ahí lo ves, ¿no? Uh-huh. La presencia de Tekashi para mí es importante ahí, porque hubo mucha polémica alrededor de eso, y ahí está el resultado. Es uno de los artistas invitados a este evento, que en otras circunstancias Tekashi sería, digamos, si Tekashi fuera cubano, estuviera en prisión, ¿no? Si hubiese querido hacer alguna de sus acciones, si hubiese querido hacer el arte que hace, pues estuviese en prisión. Pero ahí ves las oscuras alianzas de las cuales no sabemos, que a lo mejor cuando caiga la dictadura nos enteraremos, ¿no?
Uh-huh. Y quiero, porque has tocado la prisión, y no quiero dejar de tocar este tema, yo creo que es importante, tanto Iliana como Yanelis, es la situación de las mujeres. Tenemos, desgraciadamente, muchísimos presos políticos en la isla, más de 100, pero hay exactamente, según la última registro que tienen ustedes en Alastensa, 116 mujeres están en las cárceles cubanas. ¿Alguno de estos artistas harán alusión precisamente a esto, Iliana?
Seguramente los artistas que van con el régimen no van a hacer ningún tipo de alusión, es decir, a las presas, a las mujeres presas políticas en Cuba. Que como bien dices, tenemos un listado que hemos publicado recién en Alastensa, y que se basa precisamente en el trabajo de organizaciones como Cubalé y Justicia 11J, Y esos artistas que asisten, invitados por el régimen cubano a este tipo de festivales, están totalmente ajenos a esta realidad. Yo pienso que, como decía Yanely, sobre todo existe un, diríamos que es sobre todo la izquierda internacional, que tiene una visión de Cuba que es una visión, diríamos que totalmente errada, asentada en la década del 60, ven a la isla como de una manera distorsionada, como si Cuba fuera la utopía, y en ella se van a refugiar. Pero también pienso que el régimen, que tiene en sus manos la propaganda ideológica, tiene toda una serie de herramientas, una serie de foros, de lobbying y demás, donde ellos van a dictar estas medidas y a exponer estas medidas, y nosotros, sociedad civil, tenemos que constantemente estar desmontando esa propaganda del régimen, haciéndole ver, como hicimos, como bien mencionaba a Yanely, en el espacio del país, con aquel artículo en el que hablaba de Cuba como un paraíso y un lugar para asistir a, no sé, a turismo nada más, etcétera. No mencionaba nada de la verdadera realidad que está sufriendo el pueblo cubano. Entonces tenemos que ir constantemente a la sociedad civil, los exiliados, las personas de buena voluntad, a romper ese mito que lleva más de 50 años, un mito que está totalmente desactualizado, que se quedó varado en un momento histórico. Estas cosas no han pasado después en Cuba, después de la década del 60. Esa utopía se ha roto más que nunca, miles de veces, no solamente por las constantes protestas de la población, los presos políticos, las olas migratorias, los estallidos y las muestras de rebeldía del pueblo cubano, como fue de las del 11J y las del 12J. Y todavía no entiendo cómo hay personas, entre ellos artistas, que defienden ese régimen. Para mí es una vergüenza muy grande, porque viven desactualizados, viven en una burbuja. Pero pienso que a eso ha contribuido grandemente algunos medios de la izquierda internacional y algunas organizaciones de la izquierda internacional. Por eso nosotros, las organizaciones civiles cubanas, tenemos que tratar de romper ese espejo distorsionado de la realidad cubana, e incluir y mostrar la verdadera, el rostro de Cuba, el rostro de crisis al que ya expuse ahorita la manera en que se encuentra el pueblo cubano, pero además ese rostro que tiene más de 1,000 presos y presos políticos, y en unas condiciones realmente infrahumanas, donde son las personas, solo por gritar sus deseos de libertad y expresarse, han sido encarceladas, torturadas, maniatadas y privadas de su libertad.
Y con altísimas condenas.
Entre con ellas, altísimas condenas, muchas de ellas. A cubanas, por ejemplo, tenemos una madre, Lisandra, que está encarcelada con más de 14 años de prisión.
Y además donde la han trasladado, la han trasladado, con la situación del transporte en la isla, a Lisandra la han puesto en la isla de Pinos, en la isla de la juventud, o sea, es mucho más complicado.
Esos son simplemente para torturarla, porque todas estas mujeres son una muestra de la rebeldía del pueblo cubano y de las verdaderas, los verdaderos sueños, los verdaderos deseos de libertad que tiene el pueblo cubano. Las mujeres cubanas presas políticas, para mí, tienen toda admiración y son unas líderes, aunque ellas no se lo propongan, ellas por sí mismas son referentes de ese deseo y ansias de libertad.
Muchísimas gracias a ambas por estos minutos dedicados aquí Abriendo Espacios. Estaremos pendientes de todo este foro y evidentemente volveremos a contactar con ustedes. Gracias, Yanely. Gracias, Ileana.
Muchas gracias.
Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.